Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro Priego Cofrade, al programa que este año estamos realizando, tanto en Radio Priego FM en el 107.0 de su dial, como habitualmente venimos haciendo en años anteriores en Telepriego. El programa con el que estamos conociendo poco a poco a todas y cada una de las cofradías y hermandades que toman parte en la Semana Santa de nuestra localidad. Saludamos ya sin más dilación a nuestra compañera Laura Serrano. Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafa? Bueno, pues aquí estamos en una nueva entrega de Priego Cofrade. Saludamos a nuestros oyentes a través de la radio del 107.0, también a nuestros telespectadores a través de Telepriego. En este nuevo programa que hoy jueves 22 de marzo vamos a dedicar a hablar de la agrupación general de hermandades y cofradías de nuestra localidad, también como cada año tiene su espacio, y para ello pues saludamos ya a su presidente, Pedro Ruiz Barrientos. Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Gracias. A Priego Cofrade. Y bueno, hablábamos con la hermandad de la Cuaresma, y precisamente vuestra agrupación comenzaba los actos un poquito antes de ese periodo, ¿no? Con ese acto de presentación de carteles.
Sí, sí, empezábamos el 4 de febrero con la presentación de carteles y los galardones que este año se han otorgado, ¿no? Tanto a Dolores, como a nuestra hermana Dolores, como a los franciscanos.
Es un acto con el que de alguna manera se pone inicio, ¿no?, a toda esta época pre.
Bueno, el inicio, nosotros el inicio cofrade, dijéramos, del año cofrade, del curso cofrade, lo tenemos en septiembre, ¿no?, que es cuando empezamos toda la maquinaria de la hermandad y eso, empezar a preparar calendarios y todo todo lo del año. Pero sí, lo que es de cara al público es con el acto de presentación de carteles, con lo que damos el pistoletazo de salida a la Cuaresma y las previas de Semana Santa.
Ahora hablaremos de esa escuela cofrade, también un proyecto importante que venís desarrollando en estos últimos años. Pero si te parece, nos centramos en principio en este acto en el que se daban a conocer ya esos tres carteles, en este caso el de Semana Santa, Corpus y Domingo de Mayo, y también se hacía entrega de estos dos distintivos, dos galardones. ¿Qué supone la elección de estos cofrades ejemplar? ¿Cómo se hace cada año?
Sí, lo que es la elección, se abre un plazo de presentación de candidatura a la hermandad, se les comunica a la hermandad que se abre el plazo, y la hermandad en sí o la agrupación son las que pueden proponer algún cofrade o la medalla de la agrupación, ¿no? En este caso Dolores fue la hermandad de la Angustia, que es a la que pertenece ya desde hace muchos años, y la medalla de la agrupación pues la propuso la propia junta directiva de la agrupación de cofradías.
Dos reconocimientos merecidos en ambos casos, ¿no?
Sí, bueno, lo de Dolores ya lo comenté en la propia entrega del galardón, que es una cofrade incansable, que está ahí al pie del cañón. Esté el hermano mayor que esté, estén los hermanos que esté, está ella siempre trabajando, y en la zona oscura, como yo digo, ¿no?, de la hermandad,
en la que no se ve,
es lo que hace funcionar al resto, ¿no?, de la cofradía y eso, y está ella siempre trabajando. Lo mismo te está friendo croquetas, que está planchando las túnicas, que está lo que haga falta, ¿no? Y la orden de frailes menores, los franciscanos, pues es un reconocimiento. Yo, cuando me he estado leyendo los libros que hay de la historia de nuestras hermandades, pues en la mayoría de las más antiguas y esto, pues salen los franciscanos. Salen por unos sitios, por otros, en fechas y de 400 años atrás, pues salen los franciscanos como, dijéramos,
un elemento común, ¿no?
Sí, y que eran los que promovían, dijéramos, ¿no?, las iniciativas que surgían de la gente del pueblo. Pues claro, se tenían que situar en alguna capilla, en alguna iglesia, y cuando era en San Francisco y en San Pedro, pues ellos, la verdad es que tuvieron.
Eran impulsores, ¿no?
Se fueron los impulsores, y como dije en la entrega de galardones, pues con 400 años de retraso, pero vamos,
la lleva a reconocer. Bueno, Rafa, y luego llega la presentación de esos carteles que por parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación, la verdad es que es un momento muy esperado.
Muy esperado. ¿Cómo hace, Pedro, el papel de la agrupación, por ejemplo, en la elección del cartel de este año? Un cartel, por otra parte, de Ana Gallego, espectacular, desde el primer momento lo dijimos, pero ¿cuál es el papel de la agrupación en que salga a la calle un cartel como este?
La agrupación lo que hace es cada año se dé la posibilidad de hacer el cartel y elegir al pregonero o una hermandad, ¿no? Eso lo tenemos establecido por un orden determinado. Y lo que hace es, el año anterior se lo dice la hermandad, oye, que este año os toca a vosotros preparar eso, y preparando el pregonero y preparando el cartel, ¿no? Y lo que la agrupación, lo único que hace es, le llega el cartel y en la asamblea que se presenta el cartel, pues se vota, ¿no? Porque el cartel no es que diga, este cartel ponemos y ya está, ¿no? Hay que votarlo. El cartel de Semana Santa se vota entre las 14 hermandades y si sale adelante, pues, que normalmente sale adelante. Creo que no ha habido ningún caso en el que no haya salido. Se vota y es una... que el cartel de Semana Santa es una cosa común. Digamos que no es el cartel de una hermandad concreta, porque muchas veces dicen, no, es que lo han hecho esto, lo han hecho de una forma o de otra. No, es una cosa común y que se vota entre todos.
Representa
todas, ¿no?
Todas, ¿no? Pues luego el de mayo y el del Corpus sí que es algo más particular de la agrupación.
Sí, el de mayo y el del Corpus, antes, por ejemplo, el de mayo sí también se le encargaba por hermandades, estuvo un tiempo encargándose por hermandades, pero vimos que había dificultad a la hora de presentar el cartel, y eso había dificultad y no representaba a lo mejor lo que era el conjunto de las fiestas de mayo, ¿no? A lo mejor ponía una imagen en concreto, no representaba el conjunto, ¿no? Entonces también allí en la asamblea de la agrupación se consideró la posibilidad de que fuera la propia agrupación la que eligiera el cartel y la que lo confeccionara, ¿no? Y el del Corpus tanto igual.
Bueno, un momento muy especial a lo largo del año, pero la agrupación no es la balsita de aceite esa que muchos creemos que es, los cofrades, me refiero, porque también afrontáis decisiones y soluciones algunas veces complicadas, y vamos a centrarnos evidentemente en lo que ocurrió el pasado año en la Plaza de Andalucía. Ya nos comentaba el otro día Manolo la decisión que se ha adoptado entre las dos hermandades. Y creo que el presidente de la agrupación de cofradías tiene mucho que decir, porque el año pasado tuvisteis mucho trabajo al respecto, y tenemos entendido que durante esta cuaresma también ha habido mucho trabajo al respecto.
Sí, ya, como bien ha dicho Rafa, el año pasado tuvimos un acuerdo a la hora de pasar por el pasillo, que era el sitio donde se iban a encontrar, posiblemente, no sabíamos si se iban a encontrar o no, por los horarios, no sabíamos exactamente si se encontrarían. Pero efectivamente se encontraron las dos hermandades. Tengo que decir en este punto, y te agradezco que me lo preguntes, que el año pasado hubo, dijéramos, una descoordinación de información al público en general. La gente no sabía lo que iba a pasar en el paseillo, y la idea de que pasaran las dos juntas, la verdad es que fue mía. Yo se lo expuse a las dos hermandades, que me gustaría que los dos cortejos fueran en paralelo por el de este. No resultó bien, porque no resultó, la gente estaba que no sabía lo que iba a pasar, incluso los penitentes no sabían exactamente lo que iba a pasar.
Pero quizás por esa falta de información, ¿no?
Sí, yo ahí tengo que decir el mea culpa, porque creo que fue un fallo de la agrupación no haber informado con la anterioridad lo que iba a pasar, ¿no? Exactamente, y cómo lo habíamos, el año pasado lo habíamos hablado y cómo se había estudiado. Fue fallo nuestro, yo me disculpé con los hermanos mayores, porque la verdad es que la idea no surgió como queríamos, y este año, pues después de Semana Santa el año pasado, pues dijimos, tenemos que reunirnos otra vez y volver a estudiar la forma y ver horario. Eso hace unos días nos volvimos a reunir, y ya hemos quedado con unos horarios en concreto de que pasará el cortejo del Santo Entierro. Tiene que pasar por el paseillo antes de las 11:30. A las 11:30 tiene que estar libre para que pueda pasar la hermandad de la Angustia y ya encerrarse, ¿no? en su templo. Esa es, dijéramos, la hora básica, ¿no? De esto. Después hay otra serie de horarios que hemos establecido para ir calculando, ir calculando si puede pasar o no puede pasar, porque sabemos que las hermandades puede pasar algo que se, uh-huh, que se retrase el cortejo por alguna razón. Entonces, hemos previsto, si hay algún tipo de retraso, pues que haya otro...
Pues sería el protocolo, exacto, a hacer en ese caso.
Exacto. Uh-huh. Bueno, Pedro, agradecemos evidentemente, uh-huh, esa información, porque precisamente el año pasado fue el lunar de esa, sí, de esa decisión. Incluso en la propia retransmisión en directo había muchos telespectadores que se dirigían a nosotros preguntando que qué es lo que estaba pasando. Y claro, nosotros lo único que podíamos hacer era notarios de la realidad y mostrar lo que estaba pasando. No, tampoco teníamos nada de información. Sí, por así que te agradecemos.
Que fue, no, fue fallo mío, porque fui yo personalmente el que les dije a las dos hermandades que se hiciera así, porque me parecía bonito que fueran los dos cortejos en paralelo. Y fui yo el que les dije esa posibilidad. También tengo que decir que las dos hermandades hicieron exactamente lo que se les dijo.
Lo que se les dijo,
o sea,
claro,
que
claro.
No es, sí, que una hizo algo que no tenía que hacer, sí, y no, la no, otra no, no. Hicieron exactamente, sí, lo que se les dijo.
Un malentendido quizás por esa falta de información, de no sabes que eso que estaba pasando es lo que tenía que pasar.
Es lo que tenía que pasar. No resultó lo que agradable, uh-huh, que queríamos que eso, y por eso lo hemos cambiado. Pero que pasó lo que estaba previsto.
Perfecto.
Para aclarar lo que era.
Pedro, has comentado antes el tema de los horarios. ¿Aquí en Priego podría haber alguna manera de que las cofradías dijeran mi hermandad va a estar en la calle 4 horas o mi hermandad va a pasar por aquí a tal hora? ¿O eso es en Priego imposible? Pues como otras muchas cosas en nuestra bendita, sí, localidad.
Como imposible, supongo que no es imposible. La verdad es que en esta última asamblea, la del mes de febrero, se estuvo estudiando la posibilidad, porque ya el año pasado, con este tema de la angustia y la soledad, se estuvo estudiando de que no fueran ellas solas que tienen un horario, sino que fueran todas las hermandades, ¿no? Por la sencilla razón de que al visitante que viene de fuera, porque los que somos de aquí más o menos sabemos por dónde anda, el que viene de fuera no sabe dónde está la procesión, sabe a qué hora sale, pero no sabe nada más, ¿no?
Ni a qué hora entra siquiera.
Ni a qué hora entra siquiera, exacto. Entonces se está estudiando. Este año hemos hecho un intento, pero la verdad es que no ha resultado porque las hermandades nos decían que exactamente no sabían dónde esto. Este año vamos a intentar controlar los horarios, más o menos, una cosa normal. Para el año que viene, en el librillo de Semana Santa, pues poner a lo mejor 3 o 4 puntos de referencia. Por ejemplo, en el paseillo va a estar esta hermandad a las 9:40 o las 9:45. Hombre, sabemos que en Priego, como no tenemos carrera oficial ni un horario que tengamos que seguir exacto, pues nos podemos variar, pero más o menos que llevemos una idea, ¿no? Este año queremos tomar las referencias esas para el año que viene, en el librillo de Semana Santa, se ponga la salida, los 3 o 4 puntos en concreto, y la entrada. La entrada, bueno, cuando sea.
Una buena idea.
Un
primer paso que estamos intentando llevar a cabo.
Buena idea. Hablando hoy con Pedro Ángel Ruiz Barriento, el presidente de la agrupación de cofradías ese ente que aglutina a todas las hermandades de pasión y de gloria de nuestra localidad, y que en la cuaresma, y como han escuchado, pues prácticamente desde septiembre, pues llevan trabajando de manera intensa para que todo salga perfectamente. Presentación de carteles, el Via Crucis espléndido y espectacular que celebraba ahí el primer domingo de Cuaresma, sí, si mal no recuerdo, con el Cristo de los Parrillas, sí, sí. Impresionante.
Sí, este año gracias a Dios hemos podido salir ya, el año pasado estaba previsto, pero lo tuvimos que hacer en el interior del Templo de la Asunción por el causa de la lluvia, y este año ya por fin hemos podido sacar el Cristo de los Parrillas. La verdad es que yo estoy muy contento, como fue el Vía Crucis. Fue una tarde-noche agradable, hacía frío, como es lógico por la época. Pero la verdad es que yo creo que los cofrades y los hermanos lo disfrutamos, el momento, el paso por los adarves fue espectacular, sí, sí, ¿no? Sí. De esta imagen. Y claro, es que teniendo la imagen esa, de lo mejor que tenemos en Priego, pues tendría que salir bien, ¿no?
Bueno, Pedro, Via Crucis que tenía también su razón de ser, ese desplazamiento. ¿Qué supone para el mundo cofrade de Priego? Porque hemos hablamos con el hermano mayor del Nazareno, claro, el Nazareno está en una especie de nube con el jubileo, que no son conscientes de la importancia que puede tener eso. Pero tú, como representante de todas las cofradías y hermandades priegenses, como buena parte del pueblo de Priego, porque prácticamente casi más del 50% de los priegenses pertenecen a una hermandad, ¿qué significa para el mundo cofrade de Priego que tengamos un templo jubilar? Hombre, y ese año jubilar.
Sí, sí. Yo cuando he hablado alguna vez con José Manuel, con el hermano mayor de Nazareno y esto, es lo que, como tú dices, como están tan organizando tan... y tantas cosas que tienen que preparar y eso, que yo creo que no son conscientes. Cuando pase un año de esto, pues nos daremos cuenta de la importancia que tiene lo que es tener un año jubilado, ¿no?, en un templo de nuestra localidad. Es un año de gracia completo para nuestro pueblo y para nuestra provincia, que nos ha concedido el Papa Francisco. Yo hace dos semanas tuvimos una reunión en el Obispado y se lo comenté a los presidentes y a hermanos mayores de la provincia, que claro, que tenían abiertas las puertas de Priego, como es lógico, que vinieran a Priego a disfrutar del pueblo y a disfrutar de ese año jubilado, ¿no?, de gracia. Es una cosa, como tú dices, que no nos daremos cuenta hasta que haya pasado, como nos pasa con los acontecimientos gordos, ¿no? Cuando ya ha pasado es cuando nos damos cuenta, pero yo creo que deberíamos disfrutarlo cada momento en el que estamos viviendo en este año, deberíamos disfrutarlo a tope y eso, e intentar, pues, este año de gracia tenerlo no solo para el hermandad y cofradías, como es lógico, sino para todo el pueblo y el pueblo, ¿no?, para toda la iglesia que estamos, ¿no?
Bueno, Pedro, además un año en el que la agrupación también vive un momento especial. Tú finalizas tu mandato y se abre proceso de elección de nuevo presidente, ¿no? Estamos inmersos,
como bien dices, Laura, en proceso electoral. Yo ahora, después de Semana Santa, termina ya lo que es el mandato de estos cuatro años de servicio a la agrupación, y está abierto el plazo para que se puedan presentar todas las personas, que hermanos cofrades que quieran asumir ese cargo, que es un cargo muy bonito, en el que se pueden hacer muchas cosas, en el que se pueden cambiar muchas cosas. Uh-huh. Yo escucho mucha gente que dice, no, o sea, que se podría cambiar esto, se podría cambiar lo otro.
Pues venga,
¿no? Ahora es el momento, venga, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Todo lo que sean cosas buenas y que se puedan cambiar, pues ahí está abierto el plazo y tenemos otros cuatro años que haya otro presidente y otra junta para que le dé un cambio o que continúe con la con la misma política.
Bueno,
¿no?,
al final de este mandato, la pregunta obligada, balance un poco, valoración de estos años, Pedro, porque sabemos que teníais especial interés en el tema de la formación para las cofradías, para las hermandades, un reto que yo creo que se ha cumplido,
¿no? Yo las tres bases de este servicio a la agrupación, como le dije yo a los hermanos mayores cuando empecé, era la formación, el culto y la caridad, ¿no? Yo creo que en tema de culto se ha avanzado muchísimo, cada vez hacemos los cultos mejor hechos, no quiere decir con más ribombancia, más exagerado, sino dándole mejor hechos litúrgicamente, ¿no? Que muchas veces se nos pasaban cosas que nos han ido corrigiendo, los sacerdotes que tenemos, gracias a Dios, aquí nos van corrigiendo, otros que vienen de fuera nos dicen, oye, pues esto se podría hacer así. La verdad es que se van corrigiendo muchas cosas que litúrgicamente no se hacían correctamente, se van haciendo. El tema del culto lo estamos mejorando mucho. El tema de la caridad, las hermandades están siempre volcadas, ¿no?, con el tema de tanto ayudando con Manos Unidas, como con Cáritas, como con cualquier asociación que lo necesita. Llaman a las hermandades. Yo sé que incluso llaman a las hermandades antes que al ayuntamiento, antes que a otros sitios, ¿no?
Es curioso,
cuando
hace
falta algo, llaman, oye, que no hacen falta manta o que no hace falta comida, unos bocadillos, que sé, cualquier cosa. O incluso la agrupación se ha encargado de pagar el alquiler a algunas viviendas que nos han dicho...
En algunas situaciones concretas
nos han pedido, oye, que no hace falta esto y no podemos, ¿no? Se ha preguntado en la agrupación y se le ha dado, ¿no? O sea, que el tema de caridad, yo creo que estamos concienciados que esa es una de nuestros quehaceres, ¿no? En la vida del pueblo. Y el tema de la formación, pues yo creo que eso, que con la Escuela Cofrade estos cuatro años, la verdad es que se ha ganado bastante. A mí me gustaría que viniera de presidente ahora, pues que
tuviera esa continuidad.
Si siguiera con la idea, yo con el conciliario, con don Ángel Cristo sí lo he hablado y él está dispuesto a seguir con la idea y le parece una idea bastante bastante acertada. Yo creo que hemos ganado y estamos ganando mucho en formación, porque todas las personas que vienen de fuera, pues la verdad es que nos aportan el granito de arena que nos hace falta y nos vamos creciendo. De hecho, este formato de formación, ya me lo han preguntado en otras agrupaciones de la provincia, uh-huh. incluso en Córdoba, ¿no? De cómo lo estábamos haciendo, cómo lo planteábamos y cómo. Y ya más o menos he estado hablando con otras agrupaciones que lo quieren establecer también en sus pueblos.
Pues,
¿no?
Eso es buen síntoma de que funciona bien.
Sí, que está gustando,
¿no? Una temática muy variada, incluso charlas que se repiten de un año para otro, porque bueno, tienen buena acogida.
Buena situación, sí, sí.
Bueno, Pedro, llega la Semana Santa y ese trabajo previo, supongo que a partir del Domingo de Ramos empieza el mecanismo de la agrupación a ese nuevo funcionamiento. Uh-huh. Me refiero que siempre vemos en las imágenes que hay un representante de la agrupación en la salida de las cofradías, o sea que durante los 7 días está ahí al pie del cañón. Y luego, sobre todo, cuidando esa parte del itinerario de la calle Río, que el año pasado ya pusiste ahí una valla, una gala, una zona también reservada para personas con movilidad reducida con una silla. ¿Cómo es el trabajo de la agrupación durante Semana Santa?
El trabajo, la verdad es que el trabajo gordo se hace antes, ¿no? Como habíamos dicho, en Cuaresma y antes, eso es cuando hacemos todo el trabajo de cartelería y de preparación. Ya en Semana Santa, lo que sí estamos, que yo se lo dije al hermano mayor, es cuando entró esta junta, que queríamos estar un representante de la agrupación, está en cada salida, por si había cualquier problema, ¿no? Que pudieran contactar con nosotros directamente y decir, oye, que nos tenemos que retrasar por el tema, de agua, que lo teníamos recogido en el reglamento de régimen interno, cómo hay que proceder. Pues claro, si está eso, pues se reúne la junta de mesa y dice, oye, pues no se sale, esperamos media hora. Se lo comunica a la agrupación y la agrupación se lo comunica a Policía Municipal, al Ayuntamiento y eso, ¿no? Por eso queríamos tener un representante de la agrupación en cada una de las salidas, ¿no? Por si había algún tipo de problema o coche incluso, que no han quitado un coche, que hay un coche en medio de esto, que sea uno de fuera de la agrupación, que no fuera uno de la hermandad, que se tiene que salir con túnica o sin túnica, fuera uno de fuera el que estuviera averiguando los problemas que pudieran surgir, ¿no? Eso es básicamente el trabajo que tenemos durante la Semana Santa, ¿no? Estás pendiente de que más o menos vaya todo bien, ¿no?
Pues luego la colocación de estas vallas del año pasado, ¿funcionaron, no funcionaron? ¿La aceptaron las cofradías?
Sí, no, las cofradías son las que en principio salió la idea de las cofradías. Y lo que pasa es que unas lo quieren más ancho, otras más estrecho. Para este año, vamos, en principio tenemos la idea de seguir poniéndolas, las vallas, y seguir marcando un poco el itinerario en la calle Río. El problema, a la hora de poner las vallas, el problema surgió, dijéramos así, el Domingo de Ramos por la noche, ¿no? Sabemos lo que se aglomera la gente en la calle Río, o los locales que tenemos allí. Desde aquí pediría también un poquito de respeto ese domingo por la noche.
Te lo he preguntado yo precisamente por ese
día. Sí, es que como hay tantísima gente en la calle, es un problema, ¿no? Incluso hace un par de años me llamaron a mí directamente, oye, que es que no podemos poner las vallas, que es que la gente no se quita. Y yo, pues, llamar a la Policía Municipal, que es la que está ahí, ¿no? Y tuvieron que ir la Policía Municipal. Por eso digo que yo pediría un poquito de respeto ese, bueno, todos los días en general, pero ese día en particular.
Y durante, ¿no?, una hora, que es que es una
hora.
Sí,
sí, es que es el tiempo. Paso que no. Y para que la Hermandad de la Paz pueda hacer tranquilamente su desfile y no tenga que pasar las vergüenzas y los problemas que pueden surgir, ¿no? Porque ya sabemos cómo estamos ese día, por la noche, y hay situaciones desagradables que se pueden evitar. Lo que queremos es evitarlas, ¿no?
Bueno, pues hablando con Pedro Ángel Ruiz Barriento, el presidente de la agrupación de cofradías, que ya ven, las hermandades trabajan y no paran, y la agrupación tampoco le va a la zaga en lo que es ese trabajo, incluso durante la Semana Santa. Pedro, a colación del cartel vemos las leyendas que figuran abajo, y hay una que la pregunta que este año hemos realizado a todos los hermanos mayores nos queda mañana, el del resucitado. Declaración de interés turístico. Ahora ya están preparando el expediente para que sea a nivel nacional, pero de toda España. Eso a nivel de agrupación, ¿cómo se plantea eso en el seno de un ente como el vuestro?
Eso se nos... Hace unos años, hace unos años ya se nos ofreció y se nos dijo que se iba a estudiar, que nos parecía a nosotros. Nosotros, claro, nosotros dijimos que ningún problema, que al contrario, que todo lo que pudiéramos nosotros colaborar, ¿no?, en ese aspecto, y que nosotros lo que podíamos ofrecer es lo que tenemos, ¿no?, nuestros desfiles y nuestro puesto en la calle, ¿no?, de las hermandades. Para la agrupación, ¿qué supone eso? Pues supone un esfuerzo añadido, dijéramos, para que la imagen de Priego, ¿no?, la imagen de Priego, que supongo que eso tendrán que venir a valorarlo, como es la Semana Santa, porque no van a declararla por declararla, ¿no?, tendrán que venir a valorarla, tendrán que venir a verla, pues supone un extra, ¿no?, para que podamos llegar a ese punto de excelencia que se le supone a la Semana Santa que están declaradas de interés turístico, ¿no? Por parte nuestra, el Ayuntamiento sabe que, como es lógico, lo hacemos lo mejor que podemos, y lo que sí le pedimos cuando dice el Ayuntamiento, pues colaboración también por parte del Ayuntamiento, ¿no?, que nos ayuden ellos y que las cosas que le vamos pidiendo y que vayamos haciendo, pues que se vayan solventando lo mejor que se pueda, ¿no?
Cuando hablamos de ayuda, hablamos económica y material, porque económica, sí, lleva, sí, ahí unos cuantos años con un convenio inamovible en lo, sí, que, sí, en, sí, lo que al dinero se refiere.
El primer año que estuve yo de presidente lo subimos económicamente algo el convenio, y después ya no se ha movido, pero incluso el Ayuntamiento, más que económico, es material, ¿no?, lo que nos puede ayudar, o incluso no material, inmaterial, entre comillas, porque son, a la hora de hacer peticiones, todo esto, que no se nos pongan pegas, o que, sí, no, sí, se pueda, sí, hacer por aquí, que no se pueda hacer
que
por
allí. Que se facilite un poco.
Exacto,
la labor.
Facilidad, ¿no?, facilitar lo que es la labor de las hermandades, ¿no? Más que económico, uh-huh, incluso, porque económico sí, te dan una ayuda que viene, ¿no?, muy bien también, porque hay hermandades que sin la ayuda del Ayuntamiento difícilmente podrían salir a la calle, también hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Porque hay hermandades que les cuesta mucho traer una banda, o que no pueden traerla, o que...
Claro, que supone que, un coche que, pues, poner supone una hermandad en la calle.
Y económicamente también eso. Pero yo, cuando estamos, porque estamos ahora también negociando el convenio ya para firmarlo en estos días, yo le pido al Ayuntamiento casi más cosas inmateriales, o sea, cosas que no se nos pongan pega a la hora de hacer cualquier evento, que, claro, pasa que ellos ven también el calendario. Nosotros a principio de año le damos el calendario, ¿no?, y claro,
es que el calendario de Priego.
Pero yo creo que eso es una riqueza para el pueblo, ¿no? Es una riqueza para el pueblo, y que esté todo los fines de semana, haya algo de hermandad de eso, pues yo creo que al pueblo le da una vida que si no lo tuviera, pues...
Sí, sí. Pero yo te hacía la pregunta, Pedro, también. ¿Sí? Es que el otro día vi una imagen muy... Es que se me quedó grabada. Una imagen de un crucificado y mucha gente, y una leyenda un poco fuerte, que me perdonen los que me van a escuchar y oír: tuve que morir para que vinieran un turista. ¿No crees que se frivoliza un poco con esto de interés turístico, con esto de todas las parafernalias, con lo que verdaderamente es una Semana Santa?
Sí, sí, por eso, porque es que se miran desde otro punto de vista. Yo, cuando, como he dicho, vamos a hablar con el Ayuntamiento y eso, y algunas veces se lo he dicho, digo, bueno, es que nosotros no lo vemos desde ese punto de vista turístico, ¿no? Nosotros no lo vemos desde el punto de vista religioso. Nosotros, si no viniera ningún turista,
no pasaba nada,
íbamos a salir. De todas formas, la procesión va a salir, aunque no venga ningún turista. ¿Que gracias a la procesión vienen turistas? Pues estupendo. Y nosotros lo haremos lo mejor posible para que vengan más turistas. Pero que nuestro fin no es que venga el turismo. Claro, desde el punto de vista del Ayuntamiento, lógicamente, se ve como el fin...
Es como un reclamo, ¿no?
Un reclamo turístico,
de hecho,
para que venga la gente de fuera. Pero sí, como dice... Hay algunas cosas, sí, que son desacertadas, porque creo que, como dices, ya se toma como no teniendo en cuenta lo que tiene detrás, ¿no? Y la pasión de la gente y los sentimientos de la gente no se tienen en cuenta, y alguna vez se puede faltar incluso al respeto, como ha pasado alguna vez, ¿no? con algunas publicaciones y esto que la verdad es que pueden molestar.
Que no se nos debe olvidar que es una festividad religiosa.
Religión. Sí, claro, es una fiesta religiosa que gracias a Dios trae gente y viene gente a verla, pero que, ya digo, si no viniera nadie a verlo,
igualmente
los penitentes iban a salir haciendo su estación de penitencia de todas formas.
Bueno, Pedro, aparte de los desfiles, también coordináis, entre comillas, un poquito los actos litúrgicos, entre comillas, aunque esos son las parroquias que se celebran en Semana Santa, que la liturgia en Semana Santa es riquísima, quizás también otra de los grandes desconocidos, desgraciadamente, sí, lo que han jugado y Viernes Santo.
Yo desde que empecé yo con estos 4 años de servicio en la agrupación, también hice hincapié a la hermandad en involucrarnos en los oficios del jueves y del Viernes Santo y en la Pascua, ¿no? Yo creo que las hermandades lo tienen eso como, bueno, sí, salimos en procesión y nos olvidamos y ya estamos cansados, ya no. Yo he querido desde hace algunos años que, por ejemplo, en los oficios del Jueves Santo, las hermandades que salen el Viernes Santo colaboren, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en contacto siempre con la parroquia, como es lógico, decimos, oye, la munición de entrada la vamos a hacer nosotros, las lecturas, y nos vamos coordinando para que las hermandades estén involucradas también en los oficios de Semana Santa, que es el origen y el fin último, ¿no? Por el que salimos. Salimos como expresión de nuestra fe en el exterior, pero lo que se hace en las parroquias es exactamente lo que tenemos que vivir, ¿no? Tanto el jueves, viernes y ya sobre todo el domingo, el sábado, la noche del sábado, domingo para la Pascua, que es el día grande para todos los cristianos, ¿no? El día más importante del año. Y yo llevo unos años intentando involucrar a las hermandades en estos actos también, ¿no? Que no sea solo salir en Semana Santa.
Bueno, Laura, pues si quieres alguna pregunta más.
Aprovechamos sobre todo para darle la enhorabuena a Pedro por esos 4 años al frente de la agrupación. Seguro que ha habido momentos que no han sido fáciles, pero bueno, el trabajo está hecho. Yo no sé qué sensación te queda.
No, a mí se me queda una sensación de contento, ¿no? De haber hecho, yo creo que muchas de las cosas que tenía yo en mente y que le comuniqué a los hermanos mayores y a mi junta, pues la hemos podido hacer. Hay otras cosas que se te quedan siempre en el tintero, como es lógico, pero es una sensación buena de que he estado al servicio de la Iglesia estos 4 años y que se ha hecho lo que Dios ha querido. Si otra oportunidad, pues habrá que la haga el que venga ahora, pues tendrá otra oportunidad y que sea el jefe, como yo digo, el de arriba, el que lo ilumine, que lo haga.
Estaremos pendientes de ese proceso en la Agrupación General de Hermandad y Cofradía de Priego, que este año, bueno, pues va a experimentar este cambio. Y agradecerte, Pedro, un año más que haya estado en este Priego Cofrade, pues dándonos esa visión global, ¿no? De la Semana Santa y de todo lo que se mueve dentro de la Hermandad de Priego.
Sobre todo, gracias a vosotros, tanto a Radio Priego como a Telepriego, que nos da la oportunidad de, como hemos hecho ahora, ¿no?, exponer lo que se va a hacer en Semana Santa y explicar un poco lo que se va a hacer para que después no haya malos entendidos y no haya...
Es decir, las cosas cuanto más se explica, mucho mejor. Muchas gracias, Pedro.
Pues muchas gracias, Pedro, y una magnífica Semana Santa por la parte que os toca.
Venga, gracias.
Bueno, pues ponemos nosotros aquí el punto y final a nuestro pliego cofrade de hoy. Los emplazamos ya, por supuestísimo, para mañana, Viernes de Dolores, a la que será la última entrega de nuestro programa. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.
Termina Pliego Cofrade. Una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.